La 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde que estalló hace 2 semanas, el caso Koldo ha solapado toda la polémica de la ley de amnistía. Quizás entonces alguien respirara aliviado dentro del PSOE pensando que por fin se rebajaba la presión en la negociación con Puigdemont. Si fue así, poco le duró el alivio porque las sospechas del caso Koldo están haciendo estragos en los socialistas. Hasta tal punto que ahora parece que es la amnistía, con toda su polémica, es la que viene a solapar el caso Koldo. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pedro Sánchez retoma su arriesgada apuesta con Puigdemont y lo hace prometiendo más todavía. En su viaje a Brasil ha dicho que acepta cambios en la ley de amnistía para dar más garantías ante las dudas de Junts. Aquí hay que recordar que los independentistas ya tumbaron el primer trámite de la ley hace apenas un mes porque no se aceptaron sus enmiendas y Puigdemont ordenó votar en contra. Quería y quiere la garantía de que no se le van a pedir cuentas por nada, ni por una multa de aparcamiento. Vaya. El PSOE se quedó en aquel pleno con la boca abierta. En aquel momento, en La Sexta, le preguntaron a Pedro Sánchez si iba a modificar la ley para que Puigdemont y los suyos dieran el sí quiero. Y Sánchez dijo que no cambiaría nada porque era el momento de la firmeza.
Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no?
Pues parece que esa firmeza ha durado más o menos un mes, justo hasta que mañana se reúna de nuevo la comisión en el Congreso para dar luz verde al nuevo texto acordado con los independentistas. De hecho, es inminente que se anuncie algún tipo de acuerdo porque siguen negociando prácticamente, lo van a seguir haciendo hasta el último minuto. Una vez que salga de esa comisión, la casi nueva ley de amnistía se llevará otra vez al Congreso para que se vuelva a votar y ya veremos lo que pasa. Eso será noticia, pero siempre con permiso del caso Koldo, un caso que se ha convertido en una auténtica caja de sorpresas donde cada día aparece algún detalle nuevo. Hubo un tiempo en el que al PSOE le costaba hablar de la amnistía y hoy están deseando hablar de ella como un éxito del que el gobierno necesita presumir. Sinceramente, no sé cómo acabará el caso Koldo ni qué consecuencias tendrá para el PSOE, pero las consecuencias de la amnistía para los independentistas también son impredecibles y esas pueden acabar afectándonos a todos. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque se va cerrando el supermartes electoral en los Estados Unidos. El presidente actual, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han acumulado triunfos a lo largo de todo el país en este proceso de primarias para elegir a los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. De hecho, tan fácil lo tiene ya Donald Trump que se da por hecho que Nikki Haley, que era el último escollo que tenía, la última barrera, su rival en estas primarias, va a abandonar su candidatura a liderar el Partido Republicano. Por lo tanto, salvo sorpresas mayúsculas, Biden y Trump disputarán las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Y el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro país. Los españoles nos convertimos en propietarios por primera vez con 41 años y medio, 7 por encima de la media que tenemos en la Unión Europea. El 80% de estos compradores son parejas. Y las fallas generan un impacto a la economía de 732 millones de euros y 6.500 nuevos puestos de trabajo. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Valencia. Esto supone que las fallas representan el 0,2% del PIB de la provincia valenciana y el 0,14% de toda la comunidad. Y la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha cerrado la renovación de cargos con la elección del obispo de Castellón, Casimiro López, como presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos. También ha elegido como miembros del Consejo de Economía a Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, y Sebastián Chico, obispo de Jaén, y además Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Y en la audiencia general del miércoles, el Papa ha reflexionado sobre el vicio de la soberbia, que es la autoexaltación, el engreimiento y la vanidad. Porque este vicio, según Francisco, arruina las relaciones humanas, destruye la fraternidad y desprecia a los demás, tratándolos como inferiores y emite juicios en contra de ellos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti y Bellingham, protagonistas hoy en el Real Madrid.
En su 122 cumpleaños y en el día del partido de vuelta de los octavos de final contra el Leicester en el Bernabéu, dos malas noticias en el conjunto blanco. La primera, la petición de la Fiscalía de 4 años y 9 meses de prisión a Carlo Ancelotti por fraude fiscal. Y la segunda, la sanción de 2 partidos a Bellingham por su expulsión en Mestalla, que el Real Madrid va a recurrir, Melchor Ruiz.
Sí, los servicios jurídicos del conjunto blanco van a recurrir la sanción de esos 2 partidos impuestos a Bellingham por lo sucedido en Mestalla. Están preparando, de hecho, ya el recurso para reducir como mínimo la sanción de 2 a 1 partido. Hay que recordar que los 2 próximos encuentros del Real Madrid serían ante el Celta el domingo en el Bernabéu y el 16 de marzo en Pamplona ante Osasuna.
A las 9, Real Madrid-Leipzig con ventaja de 1-0 para los madridistas. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguramente muchos de vosotros habréis recibido este meme que se ha hecho famoso en los últimos días a raíz de la decisión de José Luis Ábalos de no dejar su acta de diputado.
Dimite. ¿Pero quién te has creído que eres?
Soy Ábalos Décimo Meridio, exministro de Fomento, exministro de Transporte y exmarido de mis 3 mujeres.
Bueno, hay contextos en los que tenemos muy claro que una voz ha sido manipulada mediante inteligencia artificial. En este caso, y a pesar de que las voces son clavadas, tanto la de Ábalos como la de Pedro Sánchez, sabemos que es coña porque están recreando la película Gladiator, ¿no? E intuimos que las voces se han hecho con inteligencia artificial. Pero a veces no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil distinguir que una voz o que un vídeo ha sido manipulado por este tipo de tecnología. Hoy, por ejemplo, me ha llamado la atención algo que han hecho mis compañeros de mediodía y que me han enseñado esta misma mañana. Con inteligencia artificial han hecho un audio con mi voz. Escucha también a continuación a ver si reconoces a la verdadera Pilar García Muñiz.
Hoy tenemos un día de cielo despejado en prácticamente
toda la región. Luce el sol y los termómetros marcan a esta hora 12 grados. Has escuchado a las dos voces. Bueno, esta última soy yo, ¿eh? La primera es inteligencia artificial, pero es que clava las voces. Es que las imita perfectamente. Sí, es verdad que si te fijas, ¿no? Si lo vuelves a escuchar, ponlo de nuevo.
Hoy tenemos un día de cielo despejado en prácticamente toda la región.
Pues esa voz, que es la de la inteligencia artificial, suena un poco mecánica, ¿no? Le falta expresividad. Pero tienes que fijarte mucho, muchísimo para darte cuenta. Y esto lo han hecho, además, me cuentan, pues rápidamente, en un par de minutos. Dicen que es tan sencillo como meterte en una página web, introducir un texto, seleccionar la voz que quieres que la máquina replique, la inteligencia artificial, y ya lo tienes listo. Está, la verdad, muy conseguido, y eso que en este caso es una aplicación que cuesta solamente 1 euro. Imagínate cuando se trata de herramientas mucho más sofisticadas y más caras, ¿no? Herramientas de pago, lo que puede hacerse con ellas. Bulos, estafas, manipulaciones de pruebas, en fin, es que da miedo pensar en todo ello. Pues algo de esto les pasó a Lucía Polinario y a Martí Santiago. Son 2 jóvenes de Córdoba que un día fueron víctimas de un bulo creado con inteligencia artificial.
Fue un momento de humildad que nos estaba pasando a nosotros como casi nativos digitales el hecho de no poder diferenciar lo que era real de lo que era inteligencia artificial.
Y fíjate lo que dice Lucía, que son nativos digitales. Cuando nos cogen a los que tenemos algo más de edad, ¿no? Acumulamos ya unos cuantos trienios, pues es más fácil todavía que nos engañen. Ahí estos jóvenes se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para ayudar a distinguir lo que se ha creado con inteligencia artificial. Y así surgió By Humans, una herramienta que asegura que algo está hecho por una persona. Es algo así como un certificado humano.
Existe una necesidad imperativa de erigir los estándares de certificación dedicados a diferenciar lo humano de lo artificial, ya no solo de cara a valorar el trabajo humano y a reconocer el empleo humano, porque nosotros como tal no desprestigiamos la IA, sino por todas las implicaciones éticas e incluso legales que puede tener el uso de la IA. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabremos si las declaraciones de un político teniendo esta herramienta publicidad y siendo gratuita son ciertas o no son ciertas? ¿Cómo sabemos que si se viraliza el vídeo de índole sexual de una famosa, ese vídeo goza de autenticidad o no?
Pues lo que han creado estos 2 jóvenes sería algo así como la primera certificación humana, al igual que existen sellos de calidad o de seguridad de Internet, que nos certifica, que nos garantiza que lo que estamos viendo, escuchando o consumiendo está hecho por un humano y no por inteligencia artificial. De momento es la primera entidad certificadora registrada en la Unión Europea, pero quién sabe si servirá como idea en una regulación de la inteligencia artificial. Hasta que eso llegue, ¿cómo distinguimos el bulo de la realidad cuando está por medio esta tecnología que avanza además a pasos agigantados? Se lo vamos a preguntar a continuación a Julio Gonzalo Arroyo, que es director del Centro UNED de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora mismo, Julio, ¿es posible distinguir algo creado mediante inteligencia artificial?
Lo primero de todo, tú eres realmente Pilar, ¿verdad?
soy yo. ¿Has visto el ejemplo que han hecho los compañeros, sí. ¿Eh? He entrado en la redacción esta mañana y me han sorprendido con ello. Me he quedado alucinada, Julio, te lo garantizo.
Sí. Bueno, es que como yo investigo en estos temas, yo ya no sé ni quién soy.
Empezamos a tener todos dudas.
Me ha llamado mucho la atención lo que cuentas de estos dos jóvenes de Córdoba que han creado una certificación de la humanidad de una voz, porque realmente es un problema muy complicado. Yo soy especialista sobre todo en lenguaje natural y te puedo decir que no hay ningún sistema eficaz para detectar si algo lo ha escrito una inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o no. No existe. Y es que es realmente complicado. Primero, porque cada vez lo hacen mejor. Segundo, porque van evolucionando. Tercero, porque las herramientas que detectan si algo está generado o no por una inteligencia artificial también a su vez son herramientas de inteligencia artificial que aprenden de datos. Entonces tú aprendes de unos datos anotados en los que te dicen esto es humano y esto no, pero como la inteligencia artificial evoluciona constantemente, en cuanto pega la siguiente evolución ya todo lo que has entrenado no te sirve para nada. Y sobre todo es que cada vez son más indistinguibles. En el caso del texto, que además tienes muy poquita información, pues es prácticamente imposible. Cuando tienes mucha más información, como en un vídeo, una imagen, un audio, hay más opciones para poder descubrirlo. Pero también es verdad que basta con hacer pequeñas modificaciones para que ya tus sistemas ya no detecten bien y sean muy poco fiables. Por ejemplo, recuerdo que los detectores de inteligencia artificial decían que la Constitución de los Estados Unidos, con toda seguridad, la había escrito una máquina.
Tú fíjate.
Bueno, Así que sí, es un problema complejo en realidad. También es verdad que cualquier aplicación con capacidad transformadora pues tiene usos buenos y malos, ¿no? La clonación de voz a mí me parece que tiene usos muy útiles. Me parece fantástico el que puedas escuchar podcasts en tu idioma y además con la voz original de las personas que han hecho los podcasts, ¿no? Eso me parece muy útil. Incluso para películas, al que no le gusten los subtítulos, está bien a lo mejor poder escuchar la voz de los
actores
cuando ves una película.
Bueno, no sé si los dobladores de películas les va a gustar mucho esto que estamos comentando, ¿eh?
Eso ya es más ambiguo. Pero, por ejemplo, el de los podcasts seguro que es algo fantástico, no solo para los que los escuchan, sino para los que los hacen, porque aumentan muchísimo su audiencia potencial al poder generar el podcast con muy poco esfuerzo en muchos idiomas. Pero claro, pues eso, como toda tecnología transformadora tiene un revés oscuro y claro, se puede utilizar pues en este caso para suplantar personalidades. Y como decías tú, que es fácil, es el problema, porque en realidad siempre se ha podido clonar voces, o bueno, la tecnología lo ha permitido desde hace tiempo. Piensa que el navegador de Google Maps pues utiliza la voz de Nicky García desde hace muchos años. Pero claro, entonces lo podía hacer Google, ahora lo puede hacer cualquiera. Con acceso a Internet se puede descargar una app y por un euro puede estar clonando voces. Entonces, claro, la probabilidad de que se cometan fraudes pues aumenta muchísimo.
¿Qué podemos hacer, Julio? ¿Qué recomendaciones deberíamos seguir o qué precauciones deberíamos tomar para no caer en bulos, falsedades, estafas? Porque estamos totalmente expuestos ahora mismo.
Si lo supiera estaría ganando millones. ¿Qué? No lo sé realmente. O sea, por desgracia yo estoy del lado de los que desarrollan la tecnología. Lo que sí puedo decir es que como ciudadano, como cualquier otro ciudadano que se vuelve cada vez más complicado vivir en el mundo digital. Y no solamente es la clonación de voz, sino muchos otros tipos de suplantaciones que son cada vez más difíciles de detectar y que además cada vez te llegan más. O sea, cada vez hay que estar más vigilante a todo lo que te llega por cualquier medio digital, incluso por teléfono, porque efectivamente la clonación de voz ya es que te llaman por teléfono. ¿Y qué quieres que te diga? Tenemos que estar atentos y no fiarnos de nada, pero no tengo ninguna receta mágica.
Claro,
y además el futuro es oscuro porque lo más probable es que estas herramientas sigan siendo cada vez mejores a toda velocidad. Y digo lo más probable porque no es totalmente seguro, porque hay un pero, y es que aprenden de nosotros, aprenden de nuestros datos. Y desde que la inteligencia artificial generativa está entre nosotros, cada vez hay más información en Internet que ha sido generada automáticamente. Imágenes, textos y de todo. Y entonces estas inteligencias artificiales están empezando a aprender de lo que ellas mismas escriben. Y está comprobado que hay un efecto de copia de la copia de la copia. O sea, cuando una inteligencia artificial aprende de lo que ha generado ella misma y sigue así en bucle, pues es como cuando haces la copia de la copia de la copia de la llave de tu casa y al final no te abre la puerta, o sea, que degeneran también. Así que probablemente mejorarán, pero ni siquiera eso está garantizado.
Aquí lo único que nos puede proteger es que haya una regulación muy férrea, ¿no?
Pues sí, aquí te voy a hablar de oídas, como ChatGPT, porque no soy jurista. Pero es verdad que hay abogados optimistas que creen que para gran parte de los peligros de la inteligencia artificial ya estamos protegidos por leyes más generales, ¿no? Y, por ejemplo, en España ya desde el 82 la utilización de la voz para fines publicitarios o comerciales está prohibida sin consentimiento. Por supuesto, la suplantación de personalidad está prohibida, ¿no? Tenemos leyes que protegen el derecho a la imagen. Pero luego es verdad que la IA provoca unas transformaciones enormes y genera nuevos tipos de peligros ante los que no estamos preparados. La parte positiva es que precisamente la Unión Europea ha sido la primera en consensuar un reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos ya un acuerdo provisional sobre el primer reglamento de inteligencia artificial, creo que del mundo, que se obtuvo en diciembre de 2023. Ahora hay que desplegar esa ley, pero por lo menos sí que define, regula los usos de la inteligencia artificial en función de sus riesgos. Es decir, se centra no en que la inteligencia artificial sea mala o buena, sino en cómo se usa la inteligencia artificial. Y cuando hay un riesgo alto, y en este caso, el caso de la clonación de voces, desde luego hay algún, es evidente que hay riesgos, pues entonces la regulación pone una serie de requisitos y de obligaciones para que puedan acceder al mercado de la Unión Europea, incluso si los riesgos son inaceptables, se prohíbe su uso, ¿no? Por ejemplo, en aplicaciones de IA que manipulen la conducta o que rastreen imágenes faciales indiscriminadamente en Internet.
Claro, es que tiene muchísimas implicaciones éticas y desde luego también legales. Julio Gonzalo Arroyo es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial. Siempre es un gusto oírte, escucharte, Julio, aunque a veces nos dejes algo intranquilos, ¿eh? Con todo lo que se nos viene encima.
Ya me gustaría a mí poder dejar tranquilo a todo el mundo, pero no, sería excesivamente optimista.
Gracias, Julio, por estar hoy con nosotros en Mediodía.
A vosotros. Hasta pronto.
Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que no hay día, ¿eh?, que no hablemos de esta nueva tecnología. Pero hoy, además, este miércoles es también noticia el Real Madrid. Y no solamente por el partido de Champions, que juega esta noche frente a Leipzig, sino porque su entrenador, Carlo Ancelotti, está ahora mismo atrapado por Hacienda. Y es que la Fiscalía Provincial de Madrid solicita 4 años y 9 meses de prisión para él por 2 delitos contra la Hacienda Pública, por haber defraudado 1.062.000 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Arancha Rodríguez, compañera de COPE Deportes. Arancha, muy buenas tardes.
Hola, buenas, Pilar. Y además, hoy es el cumpleaños del Real Madrid, que cumple 122 años. El partido, no solo la sanción a Bellingham, y además esto de Ancelotti, y sobre todo, lo más importante para los aficionados madridistas, que hoy es el cumpleaños y que cumple 122 años.
Pues vaya día, ¿eh? Para celebrar, sí, sí. No están muchos, me parece a mí, en el Real Madrid. Oye, Arancha, Ancelotti es residente en España, es decir, tributa aquí, y de hecho declaró sus retribuciones como entrenador. Pero todo esto de Hacienda tiene que ver con los derechos de imagen, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de la primera etapa de Ancelotti en el Real Madrid. Esta es su segunda etapa. Cuando fichó por el Real Madrid fue en 2013 y lo que le reclama Hacienda son delitos fiscales de los ejercicios 2014 y 2015, y todo tiene que ver con los derechos de imagen, porque según la Fiscalía, o según hemos podido leer en la nota de la Fiscalía, el entrenador del Real Madrid pues acudió a un complejo y confuso entramado de empresas, de sociedades interpuestas, concretamente para canalizar el cobro de los derechos de imagen, y de esa manera pues simulaba la cesión de todo lo que pudiera ganar por esos en esos conceptos por parte del Real Madrid y también por parte de otras empresas en lo que ganaba por los derechos de imagen. Así que la Fiscalía considera que hubo fraude, le imputa esos dos delitos, estamos hablando de haber defraudado aproximadamente 1.100.000 euros, y como tú decías, pues ahora lo que solicita la Fiscalía Provincial de Madrid es una pena de cárcel de 4 años y 9 meses para el entrenador italiano del Real Madrid.
Desde luego la solicitud, la petición de la Fiscalía no es ninguna tontería, 4 años y 9 meses de prisión. ¿Se sabe cómo ha recibido la noticia Ancelotti, Arantxa?
Pues hay que decir, Pilar, que el Real Madrid, como tú bien avanzabas al principio, esta noche a las 9 juega un partido, y desde anoche los jugadores del Real Madrid y el entrenador están concentrados en la residencia, en el hotel que tiene el Real Madrid en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Así que la verdad es que el entrenador se ha enterado ahí y pues está ahora con personas de su confianza, como por ejemplo su hijo, y otros miembros de su staff, digiriendo esta noticia, porque Ancelotti lo ha dicho en alguna ocasión que él había conseguido de alguna manera ganar Hacienda, porque la jueza hace un año consideró que tenía razón la Hacienda al reclamarle los derechos de imagen del 14, pero que en el 2015 la cosa no estaba tan clara. Así que en principio Ancelotti está tranquilo y sobre todo no quiere distraerse y quiere seguir pensando en el difícil encuentro que va a tener que disputar esta noche el Real Madrid, y mañana, o una vez que acabe el partido, pues ya tendrá tiempo para hablar con sus abogados y centrarse en este tema que evidentemente es muy importante para él.
¿En el club se ha pronunciado alguien, Arantxa?
Pues tampoco, porque lo primero que quiere hacer el club es hablar con su entrenador antes de pronunciarse, y como te contaba antes, ¿no? Hoy es un día especial por todas las circunstancias que hemos venido detallando, y como el entrenador se encuentra en la residencia, pues han preferido de momento dejarle reposar la noticia, y seguramente pues a lo largo del día se encontrará el momento para que el entrenador del Real Madrid explique, ¿no?, esta circunstancia. Y también hay que decir una cosa, Pilar, que esto es lo que pide la Fiscalía, pero que ahora Ancelotti evidentemente tiene que defenderse, ¿no?
Claro,
o sea, que esto no es una sentencia firme.
Efectivamente, ni mucho menos, vamos.
Todavía queda un largo recorrido.
Simplemente de la Fiscalía.
Exacto, así que en el Real Madrid pues siempre abogan por la prudencia, y hasta que no escuchen primero al entrenador y luego a la justicia, pues evidentemente no van a hacer ningún tipo de manifestación pública en este sentido.
Bueno, de momento esta noche partido en el Bernabéu del Real Madrid frente al Leipzig. Se juega su pase a los cuartos de final de la Champions, y veremos a ver si ya a partir de mañana Ancelotti hace declaraciones, no solamente del partido, sino de su situación judicial. Arantxa, gracias, compañera.
Seguramente, Pilar, que después del partido, incluso en la rueda de prensa, seguramente.
Bueno, las preguntas van a estar ahí. Veremos
a
ver si él quiere contestarlas o no, pero lógicamente los periodistas vamos a hacer nuestro trabajo, que es el de hacer preguntas. Vamos a ver si obtenemos también las respuestas. Gracias, Arantxa.
A ti, un beso.
Un abrazo, compañera. Bueno, hace un momentito te contábamos pues la historia de esos dos jóvenes de Córdoba que, víctimas en su día de un bulo creado por inteligencia artificial, han creado una herramienta que aseguran que es capaz de detectar si un texto o un vídeo está hecho por un humano. Un certificado humano realmente han creado. La verdad es que últimamente no paran de salir audios, ¿no?, con voces que son iguales a las de muchos famosos, pero que están hechas con inteligencia artificial. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Si te han llegado alguno de estos vídeos, si no te dicen que es inteligencia artificial, ¿pensarías que es la voz real? ¿Te la colarían? ¿Has probado alguna de las aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT? ¿Para qué las usas? ¿Te son útiles, por cierto? Pues queremos escucharte a través del 618-83-1583, 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo,
semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El 9 de septiembre de 2023, un terremoto tremendo de magnitud 6,8 sacudió el sur de Marruecos. El peor terremoto en la historia reciente del país. Casi 3.000 personas perdieron la vida. Decenas de miles de ellas se quedaron también sin casa. El madrileño Jaime Pinilla conoce bien la zona. La visita además con frecuencia. Reunió a unos cuantos amigos, compraron 300 tiendas de campaña. Y 20 días más tarde de que temblara la tierra, el 29 de septiembre, las estaban repartiendo allí, sobre el terreno, en las aldeas más afectadas. La primera semana de diciembre volvieron a Marruecos. Esta vez iban cuatro familias con sus hijos, con el maletero de sus coches hasta arriba. Llevaban 1.000 juguetes que habían conseguido reunir para repartirlos entre los niños.
A través de un contacto que tengo, un amigo que tengo ahí, Ibrahim, seleccionamos una serie de aldeas y íbamos yendo por ahí. Cada vez que llegamos a una aldea, pues lo mismo que con las tiendas de campaña. Es decir, pues nos reuníamos con el jefe del pueblo, de la aldea, y le contábamos la acción. Ponían ahí los niños ya y las familias haciendo una cola ordenada y se repartían los juguetes.
En una de las aldeas, en medio de aquel reparto, se dieron cuenta de algo. Y es que un niño no se había levantado a por su juguete. Estaba en el suelo, como si se hubiera caído, semitumbado.
Yo vi un niño tirado que era él y fui corriendo por él. Después mi madre, después Ibrahim. Y Ibrahim dijo a su madre, ¿por qué no puede andar? Porque tiene un problema en las piernas.
Fue Marta la que se dio cuenta que Ilias, un niño de 5 años, no podía andar. Sufre diplegia espástica. Sus piernas están completamente rígidas. No puede doblarlas, no le responden las articulaciones. Así recuerdan aquel momento Paula y Gonzalo.
Me acuerdo del momento que hicimos en la hoguera esa noche, que lo comentamos, en plan Ilias, hablamos de Ilias e intentábamos buscar algo para poder ayudarle o qué teníamos en nuestras manos para poder hacer su vida un poquito mejor.
Todos los padres se pusieron de acuerdo para llamar a una empresa para que le ayudara.
Esa llamada fue a la Fundación Dacer, especializada en daño cerebral, donde les dijeron que con neurorehabilitación este pequeño marroquí, Ilias, podría llegar a dar sus primeros pasos. Tras escuchar esto, las cuatro familias españolas decidieron traerse al niño a Madrid. Le acogían directamente en sus casas, el tiempo que permitiera su visado. Aquí recibiría tratamiento, harían todo lo que pudieran para que Ilias, a sus 5 años, pudiera empezar a andar. El 30 de enero, Ilias llegó a Madrid. Vino acompañado de su padre y de Ibrahim, el traductor de Bereber. Entre las cuatro familias se ocupan de todo lo que necesita el niño.
Han pasado a formar parte, en casa de Saúl y Ana, y han pasado a formar parte de su familia. Es curioso, ayer hablaba con Saúl y Saúl, que es una persona extraordinaria, me contaba, dice que bueno, que no dejaba de pensar en el día que se tuviesen que ir. Que iban a llorar toda la familia. Luego, pues, Moche y Josete les preparan la comida todos los días. Cada uno pone su granito de arena.
El pequeño está dejando a todos los logopedas y fisioterapeutas alucinados con su tesón. Está en la fundación todos los días a las 9:30 de la mañana y se va a las 8 de la tarde. Es que no falla ni un día. Y ahora viene la gran noticia. Ilias ha comenzado a dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. Es muy emocionante, la verdad, verle avanzar. Nos dicen lento, pero él solo y de forma segura. Así volverá a Marruecos en 2 meses y una vez allí seguirá con el tratamiento de manera telemática. Las familias que están ayudando a este pequeño están recaudando fondos para su tratamiento porque quieren que Ilias pueda dar muchos más pasos en su vida y en su futuro. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Monseñor Luis Argüello, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. En su primera entrevista tras ser elegido, ha enumerado los principales retos que afronta la Iglesia en España, que van desde la familia, la apertura a la vida y la preocupación por la situación de los jóvenes.
Preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no?
Una entrevista en la que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal también ha mostrado su lado más cercano y futbolero.
Soy inquieto. La verdad es que vivo mi pasión futbolera viendo los partidos del Real Madrid o los partidos del Valladolid con mucha inquietud. A veces hasta me cuesta poderlos ver, sobre todo si el partido o el resultado es especialmente conflictivo o decisivo, ¿no? Y tiendo también a ponerme de pie o a dar un aplauso, a moverme, ¿no? A
soltar algún taco.
Eso ya depende de la compañía.
La entrevista completa la tienes disponible en nuestra web, en cope.es. Los españoles cada vez tardamos más en comprar una casa. Actualmente la edad media se sitúa en torno a los 41 años y medio, es decir, 7 años por encima de la que tienen en otros países de la Unión Europea.
Gabo siempre dijo que toda la gente tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Yo creo que la manera más...
Y escuchábamos a Gonzalo García, uno de los hijos de Gabriel García Márquez, que ha pasado por los micrófonos también de Herrera en COPE para contarnos de qué trata esta última obra. Lo escuchamos de nuevo.
Siempre dijo que toda la gente tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Yo creo que la manera más sencilla de escribir este libro es la vida secreta de una mujer que está entrando en la madurez y decide tomar pasos para ejercer esa vida secreta.
En agosto nos vemos. Es la última novela de Gabriel García Márquez, una obra que ve la luz 10 años después de su fallecimiento y 20 años después de la publicación del que hasta ahora era su último libro. Y tenemos noticia de Orange Empresas. Gloria.
Pues sí, entre los 10 principales riesgos globales que destaca el Foro Económico Mundial para este 2024 se encuentra la ciberseguridad, citada como amenaza para el 39% de los encuestados y que ocupa la cuarta posición para los casi 1.500 expertos que integran este organismo. La acelerada transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial genera, en opinión del Foro Económico Mundial, peligros para las empresas en materia de seguridad digital. Hablamos, entre otros, de amenazas para datos corporativos sensibles, de crisis reputacionales e incluso de implicaciones legales y financieras graves para las compañías.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y la Unión Europea pretende que a partir del año que viene las historias clínicas y los datos médicos de todos los ciudadanos sean accesibles para todos los facultativos en cualquier país. Los objetivos son dos. Por un lado, facilitar la atención y el diagnóstico si necesitamos atención médica cuando estamos, por ejemplo, fuera de España. Y en segundo plano, también la investigación. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un proyecto, como decimos, europeo que va tomando forma con acuerdos entre comunidades autónomas y países europeos, pero que curiosamente no está implantado totalmente dentro de nuestro país.
Paradójico, ¿verdad, Pilar? Pues según los últimos datos a los que hemos tenido acceso, solo 8 comunidades autónomas comparten historias clínicas entre sí. Hay 9 que siguen sin interconectarse. Es más, en la gran mayoría tampoco se comparten los datos entre los hospitales y la atención primaria de su propio territorio. Sin embargo, hay 11 autonomías que ya comparten esa información con 6 países europeos. Los médicos españoles valoran muy bien la iniciativa, pero piden, como nos cuenta la doctora Maribel Moya, de la Organización Médica Colegial, que primero hagamos los deberes en casa.
Estamos dando pasos de gigante cuando los pasos más pequeños todavía no se han hecho realidad. Eso es completamente verdad y eso es un gran desafío. Y en España antes debemos de solucionar nuestros problemas de interoperabilidad y de interconexión con los registros médicos.
No deja de ser chocante que un médico croata, por ejemplo, pueda ver el historial clínico o acceder al historial clínico de un paciente castellano-manchego-gallego y, sin embargo, no sea accesible para los sanitarios de la Comunidad Valenciana.
La verdad que sí, es bastante chocante, Sefi, como dices. Ve muy lejos ahora mismo la doctora Moya la implantación total de ese espacio sanitario común que la Unión Europea quiere ir formalizando a partir del año que viene. Falta además una normativa común para proteger los datos secundarios, los que se van a usar para la investigación.
Mira, Isabel Alfani, directora general de EIT Gel España, la compañía que ha creado el espacio para alojar los datos, nos tranquiliza.
Los datos estarán totalmente anonimizados, ¿vale? Entonces no tiene que ser una preocupación para los ciudadanos. Ya son utilizados no a nivel europeo, como promete esta regulación, pero estas comunidades autónomas en distintos hospitales ya con esta fórmula de alta protección.
Los médicos echan en falta las sanciones en caso de que se usen nuestros datos sanitarios para objetivos no contemplados o de forma fraudulenta.
La Unión Europea prevé que a mediados de este año la regulación esté aprobada y que los países empiecen a adherir a este espacio común sanitario a partir de 2025. No hay un plazo para que lo hagan, va a depender del desarrollo de la digitalización sanitaria de cada estado y también, por supuesto, como siempre, va a depender de la voluntad política. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
En Madrid, al que Julio siempre acude cuando en su vida afronta momentos complicados o todo lo contrario, ¿eh? O simplemente cuando las cosas le van bien. Este lugar es una iglesia muy castiza del centro de la capital, la Colegiata de San Isidro. Más concretamente, una de las capillas del templo donde se encuentra la imagen de la Esperanza Macarena de Madrid. Julio Casanova es cofrade y es muy devoto de esta Virgen. Su vida, hace un año y medio, dio un giro completamente inesperado. Empezó a sentir un cansancio continuo, permanente, que le impedía hacer su día a día con normalidad. Él es profesor e incluso tuvo que dejar su trabajo, pedir una baja. Fue al hospital y allí empezó un largo proceso médico. Le dijeron que para salvar su vida era necesario que le trasplantaran sus 2 pulmones. Una operación muy compleja. A partir de ese momento encadenó muchos meses en el hospital, también algunos fuera de él, en su casa, pero siempre ligado a 2 grandes botellas de oxígeno. Siempre que le dejaban salir, siempre que recibía el alta, aunque fuera para poquitos días, el primer sitio donde Julio iba al pisar la calle era allí, a ver a su Esperanza Macarena. Hoy Julio Casanova nos acompaña en este estudio de Mediodía COPE. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Ya he hecho 8 meses del trasplante y gracias a Dios y afortunadamente, pues la verdad que muy bien, con mis controles y con muchas precauciones, pero muy bien.
¿Y por qué, Julio? ¿Por qué siempre que salías del hospital, por qué siempre ibas hasta ese lugar? ¿Qué encontrabas allí?
Pues bueno, la verdad que la devoción a la Esperanza Magdalena me viene de siempre, desde pequeño, y bueno, también es verdad que siempre para mí ha estado ligada a los trasplantes, al trasplante de órganos, y la verdad que desde el primer momento en que me hablaron de que podía ser receptor de un trasplante de doble de pulmón, me puse en sus manos, ¿no? En manos del Señor y de la Virgen, pero bueno, en este caso de la Virgen en su advocación de la Esperanza y de la Magdalena, vamos.
Finalmente entraste en la unidad de trasplantes el pasado mes de mayo, pero no fue fácil encontrar un donante para ti. Durante un mes esos pulmones no llegaban y tu salud iba empeorando. Por las noches sufrías grandes crisis e incluso los médicos y enfermeros pues te llegaron a situar en el peor de los escenarios. ¿Qué recuerdas de aquellos días?
La verdad que no tengo mal recuerdo, al revés, o sea, tengo muy buenos recuerdos de, parece mentira, pero de ese mes, desde el 28 de mayo que ingresé en la UCRI del 12 de octubre, a cuyos miembros aprovecho, a cuyos especialistas aprovecho para saludar, la verdad que tengo buenos recuerdos. El 26 de junio me bajaron a la unidad de reanimación porque pensaban que en cualquier momento podía tener una crisis y estando en la planta 11, estaba lejos de los quirófanos, entonces pensaban pues que en un edificio antiguo y pues no iba a llegar al quirófano. Me bajaron ese mismo día 26, me bajaron a la REA con vistas a sedarme, y esa misma tarde hubo unos pulmones y esa noche a las 9:30 entré a quirófano para salir al día siguiente, el 27 de junio a las 6:30 de la mañana.
Esos días escribiste, creo, Julio, una serie de cartas, ¿no? ¿El sí. qué concretamente y a quién iban dirigidas?
Bueno, pues sobre todo iban a mi gente más cercana, a mis amigos más cercanos, algún familiar que también estuvo conmigo en el hospital durante esos días. Y bueno, esas cartas además luego se las he dado después. Yo tengo un amigo sacerdote a las que le dejé todas esas cartas y él ya sabía que si a mí me pasaba algo él tenía que entregarlas. Luego él me las devolvió y yo se las di a...
O sea, ¿eran cartas de despedida o más de esperanza?
Eran más de esperanza. Yo en ningún momento decía hasta luego, adiós, me voy, no. O sea, eran más, alguno le dejaba algún recado, alguna petición, y bueno, y se las hice llegar. O sea, ellos las tienen, alguno la ha querido leer, otro no, pero vamos, yo se las di.
Finalmente, el 26 de junio te dan la buena noticia de que por fin ha aparecido ese donante, ¿no? Ese día, antes de que te quedaras dormido por la anestesia, le pediste a los enfermeros que te pusieran, aunque fuera en un móvil, esta canción. Bueno, es una marcha, es Pasa la Virgen Macarena, ¿no? Con ella creo que te quedaste dormido para tu trasplante. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas esta marcha?
Pues yo creo que es de los momentos en los que más cerca he sentido al Señor y a su madre. Mira que eran momentos muy críticos, el ir por los pasillos de camino al quirófano y luego estar en el quirófano durante media hora aproximadamente. Tuve que estar con una, a lo mejor fue menos, pero vamos, tres veces sonó la marcha Pasa la Macarena. Me pusieron un móvil en la almohada y durante ese tiempo tenía que respirar por una máquina para subir la saturación antes de que me durmieran. Mientras tanto, pues te van pinchando, te van poniendo todo lo que es el aparataje propio de la operación. Y yo escuchaba ahí Pasa la Macarena en bucle, ¿no? Es más, hubo un momento, como me pusieron un móvil, un momento que les dije que bajaran el volumen, lo tenía puesto en la almohada y no, pero... Pero vamos, lo recuerdo, o sea, yo la sentía muy cerca, no sé. Y además
los
ya,
médicos alucinarían también, ¿no?, con esta
yo
marcha.
Yo creo que no sabía ni lo que era, pero vamos, yo pensé, vamos, yo ya lo había hablado con ellos y con uno de los anestesistas había hablado unos días antes, unas semanas antes incluso, y yo pensé, digo, tiene que ser una marcha que la encuentren fácilmente, o sea, que lo pongan y salga. Entonces así fue, bueno, por los pasillos iba con otro paso doble, con España Cañí, pero luego Pasa la Macarena fue en el momento de quedarme dormido y... Y vamos, ya te digo que recuerdo todo eso, tengo muy buen recuerdo de, parece mentira, pero lo sí, lo recuerdo con cariño y sí, yo dije, pues si me voy con ella.
Pero no te fuiste, estás
no
aquí.
Fui, aquí estoy.
Estás aquí, estás estupendo además. El 21 de julio recibes el alta. Te iba a preguntar, Julio, ¿qué es lo que hiciste nada más salir del hospital? Pero creo que me lo puedo imaginar, claro.
Pues me dieron el alta como a las 4 de la tarde y por el grupo que tengo de mi hermandad, el Perdón de Vallecas, escribí que esa tarde iba a ir yo, o solo, o con quien quisiera venirse, iba a llevar unas flores a la Macarena. Y estuve primero en la Macarena, que además era misa de hermandad de la propia que tienen los viernes, la Hermandad de la Macarena y Gran Poder de Madrid. Y luego de ahí fuimos a Jesús el Pobre, que además estaba ya San Pedro, estaba cerrado, y hubo una persona de la hermandad que nos abrió. Y sí, digamos que con eso se puede decir que se cerró el círculo, ¿no? Mi relación con la Esperanza Macarena.
Las primeras veces en las que después de la operación te acercabas a la capilla de esta Esperanza Macarena de Madrid, ¿te costaba mirar la cara a la Virgen? ¿Por qué?
Bueno, y sin acercarme, o sea, ni en las estampas. Yo tenía allí en el hospital un amigo, Óscar, me regaló un azulejo de la Virgen que me trajo, uh-huh, de Sevilla. Y yo no después del trasplante sobre todo, pero incluso vídeos, no era capaz.
O sea, ¿por qué? ¿Antes sí, después no?
Pues era como, le debía mucho. Entonces yo no me veía, no tenía, como que no tenía derecho a mirarla. No sé, eso no se puede explicar, pero no podía verla. Y creo que ese día que fuimos, ese 21 de julio, fue la primera vez que sí, que junto con Jorge, su vestidor, la miré, pero todavía no, o sea, era como decir, es que no tengo derecho a mirarte después de lo que has hecho por mí. Entonces, bueno, luego ya sí, pero bueno, todavía me cuesta incluso hablar de ella.
Ya te veo. Julio, ¿qué aporta la fe en medio de la enfermedad? ¿Cómo ayuda?
Yo creo que en estas situaciones, tanto para el que lo sufre como para los familiares, que lo pasan a veces y creo que lo pasan mucho peor, la fe te hace estar con la cabeza bien alta, estar con una sonrisa. Yo todos los días en el hospital, desde el 28 de mayo hasta el 26 de junio que bajé a quirófano, yo todo el día estaba ocupado, haciendo cosas, o sea, con la cabeza ocupada, y es fundamental para afrontar algo así, una operación tan grande y con un pronóstico que si no llegaban unos pulmones, pues no, los propios sanitarios lo veían muy, vamos, no daban un duro. Entonces, el tener la fe, el tener algo a lo que agarrarte, aparte de tenerte la cabeza ocupada, que bueno, cada uno lo puede ocupar con lo que, uh-huh, quiera, pero la fe es algo más, no es un hobby, ¿no? Entonces, pues te ayuda a afrontar esto y llegar con otra psicología. Y oye, pues también el poder escribir unas cartas, el poder no despedirte, porque yo no me despedí de nadie. Entre otras cosas, porque yo tenía la esperanza de que iba a salir. Si no, si pierdes la esperanza, pues no, a lo mejor no sales, pero porque te hundes, te dejas ir. Uh-huh. Entonces, el tener la fe, pues te permite eso, el ver más allá y aparte de afrontar, pues oye, si no salgo de esto, pues me voy con ella y la veo cara a cara y tan tranquilos.
¿Cómo vas a vivir esta Semana Santa?
Bueno, pues entre Madrid y Sevilla. El viernes de Dolores con mi hermana del Perdón y la Misericordia de Vallecas, el domingo de Ramos acompañaré a los estudiantes, que también soy hermano. Y bueno, y luego ya a partir del jueves a Sevilla, a ver a la otra Macarena, a la de Sevilla.
Julio Casanova, nos alegramos de que te encuentres bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos tu historia de esperanza.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias. Llega la firma de José Luis Enrestán, que hoy reflexiona sobre la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Luis Argüello y José Cobo, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, quisieron saludar ayer conjuntamente al pueblo de Dios y a la sociedad española. Un gesto subrayado por la afirmación del nuevo presidente de que, pese a las clasificaciones de los medios, no formamos parte de bandos distintos. No tenemos otro bando que el del Evangelio y el Reino de Dios. Fue una comparecencia breve pero sustanciosa, nada formalista, marcada por dos líneas de fuerza: comunión y misión, para ofrecer a un mundo sediento la buena noticia del Evangelio encarnado en el testimonio de los cristianos, especialmente de los laicos en todos los ambientes. En ese sentido, Argüello expresó el deseo de que los laicos tiren de nosotros, que su deseo de estar presentes expolee nuestro ministerio episcopal para iluminar la realidad desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia existe para la misión, y eso implica también una escucha atenta. En primer lugar, de las pobrezas del corazón, dijo Argüello, la soledad y la falta de sentido, pero también de las pobrezas materiales, las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo y vivienda y para construir una familia, las penalidades de los inmigrantes. Para todas esas pobrezas, la Iglesia tiene que ofrecer la respuesta que nace del Evangelio. También hablaron del anhelo latente en nuestra sociedad de una regeneración ética, de espacios para el encuentro y la reconciliación. La Iglesia tiene también esta vocación de servicio al bien común desde su propia identidad. Finalmente, el arzobispo de Valladolid señaló que, por un lado, los números de la institución parecen disminuir y el alejamiento de muchas personas de la tradición cristiana es evidente. Pero si estamos atentos, descubriremos también muchos latidos del corazón humano para los que el Evangelio de Cristo tiene una luz y un suelo firme que aportar.
Y hoy aquí en este programa, en Mediodía Cope, te estamos preguntando sobre la inteligencia artificial. Si has probado alguna de las aplicaciones o herramientas de este tipo de tecnología, como ChatGPT, por ejemplo, ¿para qué las utilizas? Y si también te preguntamos si son útiles para ti. Queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-1583, 618-83-1583. sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, los agricultores del sector olivarero que han recorrido las principales calles de la capital se concentran en Atocha frente al Ministerio de Agricultura. Con esta concentración termina la manifestación de alrededor 200 agricultores que desde primera hora ha recorrido las calles del centro de Madrid. Ten en cuenta, si tienes que venir por esta zona en estos minutos, esta zona de los alrededores de Atocha, que nada, en unos minutos se supone que van a iniciar su camino de vuelta a sus lugares de origen en Andalucía y Extremadura en 10 autobuses. Así que tenlo en cuenta por si tienes que venir en coche. Y no va a ser la única complicación de este miércoles, y es que esta tarde vuelve también la Champions, el partido de vuelta de los octavos de final entre el Real Madrid y el Leipzig alemán en el Estadio Santiago Bernabéu. Los madrileños, recuerdo, tienen que remontar un gol en contra. Es un encuentro considerado de alto riesgo. Vienen 4.000 aficionados alemanes con entrada y por eso la delegación del gobierno tiene activado ya un dispositivo de seguridad con cerca de 1.800 efectivos que van a estar vigilando las zonas cercanas al estadio. Se recomienda acudir con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos. El partido comienza a las 9 de la noche, pero lo puedes seguir desde las 8 y media en tiempo de juego. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Elena Camacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad a la salida por la 6 a su paso por Aravaca por estas obras de mejora de la calzada, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Gracias, Elena. Y ahora quiero contarte una muy buena noticia, y es que por fin ha llegado a Madrid Bonhill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71 entre Ortega y Gasset y Padilla, o llama al 910-61-48-65. Bonhill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
¿Sabías que ser un administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres economista, abogado o aparejador, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión. Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Tú tienes mucho que ver. Cáritas Diocesana de Madrid.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das.
Y con esta buena música quiero hablarte ahora también de un producto de la alta gastronomía que podemos disfrutar en los mejores restaurantes de todo el mundo. Hablamos del atún rojo. Hoy queremos conocer algo más sobre su pesca, que muy pronto empieza su temporada en el Estrecho de Gibraltar. Isaac Elmo es el director comercial de Fuentes, la empresa líder, ya sabes, mundial de producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos.
Isaac, cuéntame, ¿cómo se prepara para la temporada de pesca la empresa líder a nivel mundial en producción de atún rojo?
Pues ya estamos en preparativos. De hecho, bueno, la pesca ya ha empezado, ya empieza a aparecer por las lonjas pescado atún rojo en salvaje, y nosotros estamos en plenos trabajos previos de la campaña. Uh-huh. En abril empezarán lo más conocido para nosotros o para el público, que es las almadrabas.
Sí.
De la costa gaditana, y en Fuentes pues tenemos varias almadrabas. Tenemos ahí en Ollao, en Portugal, en Larache, en Marruecos, y lo más conocido, que es Barbate. Ajá. Y todas ellas ya están en pleno apogeo, preparando redes, fondos, aparejos, varios, esperando que a finales de abril llegue el atún a nuestras costas.
Pues
y luego ya empezaremos con el resto de pesquerías.
Ajá. Claro, son todos artes de pesca diferentes, ¿no? Pero ambas, bueno, todas las que nos estás contando son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, ¿verdad?
Exacto, son varias las formas. Uh-huh. La más conocida es la de la almadraba, pero luego la principal es la del cerco. Y esto es una pesca respetuosa con el medio ambiente. Es posiblemente la pesca de atún rojo, la pesquería más regulada y controlada a nivel mundial. Tenemos ahí ICAT, que es el organismo internacional que lo gestiona y lo controla, más las autoridades nacionales, que son todos los que velan junto con nosotros por la sostenibilidad del atún, que es lo que queremos todos, ¿no? Y pues un poco, pues eso, evitar daños a los fondos marinos, evitar pescar o no pescar los juveniles, solo pescamos piezas adultas con una talla y un peso mínimo. O sea, siempre velando por la sostenibilidad.
Ya.
Y el entorno.
Uh-huh. Y bueno, háblanos un poquito de Fuentes, que estamos contando que es líder a nivel mundial de producción de atún rojo. ¿Cuál es la producción anual de Fuentes y cuál es su destino?
Por la producción aproximada está entre las 18 y las 20.000 toneladas anuales. Podemos decir que el 80% va dedicado a ultra congelado, a super congelado, a menos 60, y, uh-huh, y el resto a fresco. ¿Y los destinos? Bueno, los destinos es a nivel mundial. Sí que es verdad que detrás de cualquier operación de atún rojo siempre hay una empresa japonesa y podemos poner a Japón como comprador principal.
Como el principal.
Pero al final se encarga Japón de distribuirlo por todo el mundo para que acabe llegando a toda la restauración.
Claro, claro.
Y nosotros también nos procuramos promocionarlo en esos sitios más occidentales, que nos gusta también comerlo, no solo como el sushi.
Ya. Ajá. Pues muchas gracias, qué interesante como siempre hablar con Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, la empresa líder mundial de producción de atún rojo. Eso lo dicho, que muchas gracias y hasta otro día.
Un saludo, Mónica, un saludo a todos.
Adiós. Ahora mismo 13 grados de temperatura en la puerta de Alcalá, luce el sol, pero te voy a decir que pongas a mano el paraguas, porque ya a partir de mañana se esperan en nuestra región lluvias generalizadas y abundantes que van a estar acompañándonos durante todo el fin de semana y además van a bajar las temperaturas bastante en los próximos días, así que ya el paraguas cerquita, ahí te quiero ver, así que también disfruta de la tarde del sol que nos queda por delante. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.